Iniciamos esta exploración sobre una emoción que, bueno, nos toca a todos muy de cerca, la ira. Es universal, potente, a veces hasta útil, pero otras puede descontrolarse y causar bastantes problemas.
Hay encuestas que dicen eso, que la gente se siente más irascible.
Sí, es una percepción bastante generalizada.
Y la ira, bueno, todos sabemos lo que es sentirla.
Se entiende, digamos, como una respuesta emocional ante algo que percibimos como una amenaza o una provocación. Puede ser real o imaginada, ¿eh? Y el abanico es muy amplio, desde una leve irritación hasta, bueno, la furia total.
Sí, y es interesante porque, a ver, desde la teoría, como apuntan Schachter y Singer en los materiales que manejamos, la experiencia de la ira no es solo la reacción física, esa activación del cuerpo. Es crucial cómo nuestra mente interpreta esa activación y la situación en sí. Es la combinación de me siento agitado y pues esto es una injusticia, por ejemplo. Eso es lo que genera la emoción completa de ira.
Entendido ese marco. Así que, basándonos en las fuentes que hemos revisado, vamos a intentar desentrañar por qué la ira puede ser problemática. Y sobre todo, ¿qué dicen las investigaciones sobre las estrategias que de verdad funcionan para manejarla?
Pues mira, la necesidad de gestionarla es bastante evidente cuando vemos las consecuencias, ¿no? Puede deteriorar relaciones importantes, impactar la salud física, hablamos de problemas cardiovasculares, hipertensión, y bueno, afectar negativamente nuestro bienestar general. Además, una sensación muy común que reflejan las fuentes es esa de no saber cómo controlarla eficazmente, como de sentirse un poco perdido con eso.
Claro. Y parece que un punto crucial, por lo que veo, es cómo procesamos lo que ocurre. No es tanto el evento en sí, sino nuestra interpretación. O sea, lo vemos como una afrenta personal, como una injusticia intolerable. Esas creencias del tipo «esto no debería suceder así» o «es terrible que me hagan esto» son como la gasolina, ¿no?
Efectivamente. Y hay que diferenciar, como señalan bien las fuentes, entre la ira reactiva, esa más impulsiva, de mecha corta, que suele surgir de una mala interpretación, y la ira proactiva. Esta última es más calculada, digamos. Se usa para lograr un fin, a veces de forma agresiva. Hoy nos centramos más en cómo lidiar con la reactiva, la que nos pilla un poco por sorpresa.
Pues aquí llega uno de los descubrimientos más interesantes de las fuentes, ¿eh? Especialmente de un metaanálisis reciente que revisó muchísimas técnicas. Resulta que lo que funciona de verdad para calmar la ira son las actividades que, ojo, reducen la activación fisiológica. Calmar el cuerpo es clave. Hablamos de estrategias concretas que sí demostraron eficacia. Por ejemplo, técnicas de relajación como la muscular progresiva, el mindfulness y la meditación, muy recomendadas en el estudio, por cierto. También el yoga o algo tan accesible como la respiración profunda, la diafragmática, vamos. Incluso el clásico contar hasta 10 tiene su base científica. Da tiempo a que baje esa respuesta física tan intensa.
Pero atención, porque aquí viene la contrapartida sorprendente de ese mismo análisis. Esas actividades que, al contrario, aumentan la activación, como correr a tope, golpear un saco de boxeo, gritar, pues esas formas tan populares de desahogarse y soltar la rabia no demostraron ser eficaces para reducir la ira, ni la hostilidad, ni la agresión a medio o largo plazo. Podrían incluso mantener o empeorar el estado de enfado.
Vaya, eso choca bastante con la idea cultural tan extendida de sacarlo todo fuera, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, calmar el cuerpo es una parte fundamental, pero nuestras fuentes insisten mucho en que la batalla principal a menudo se libra en la mente.
Exacto. La otra pieza fundamental es trabajar con nuestros pensamientos. Identificar y, sobre todo, cuestionar esas creencias irracionales o distorsionadas que alimentan el fuego. Hablamos de detectar exigencias absolutistas del tipo «la gente debe tratarme bien siempre». O la catastrofización, eso de esto es insoportable, lo peor que podía pasar, cuando quizás es solo un inconveniente. O también sacar conclusiones precipitadas sobre las intenciones de los demás, como pensar, lo hizo a propósito para fastidiarme.
Entiendo, cambiar un poco la forma en que vemos las cosas, las gafas con las que miramos.
Eso es. Y junto a eso, claro, desarrollar habilidades más prácticas como la resolución de problemas de forma constructiva y aprender a comunicarnos de manera asertiva. Es decir, defender nuestros derechos y expresar nuestro malestar sin caer en la agresión.
Entonces, resumiendo un poco todo esto, manejar la ira eficazmente parece requerir un doble enfoque. Por un lado, serenar la respuesta física del cuerpo, bajar las revoluciones, ¿no?
Sí, calmar la parte fisiológica.
Y por otro, reevaluar activamente nuestros pensamientos e interpretaciones para que no magnifiquen la situación ni nos lleven a conclusiones erróneas.
Y lo esperanzador es que, como hemos visto, existen estrategias con respaldo científico que ayudan en ambos frentes. La relajación, el mindfulness, la reestructuración cognitiva. Vamos, que no es necesario resignarse a vivir atrapados en ciclos de ira destructiva. Hay caminos para gestionarla mejor.
Nos queda una pregunta final, quizá para la reflexión. Si la evidencia apunta tan claramente a que calmarse es más efectivo que desahogarse intensamente, ¿por qué seguimos culturalmente tan apegados a esas ideas de soltar la rabia de formas que nos activan más, como gritar o golpear objetos? ¿Qué necesidad creemos que cubre ese impulso, aunque la ciencia sugiera que quizá no es el camino más útil para reducir la ira a largo plazo?
Entonces, resumiendo mucho, para manejar la ira, la clave parece estar en bajar el fuego, calmar el cuerpo, no en echar más leña con actividad intensa.
Esa es la idea principal que se desprende de este análisis tan completo. Calmar el cuerpo, no intensificar su activación.
Entender esto puede suponer una diferencia real, ¿eh? En cómo lidiamos con las frustraciones del día a día. Y seguro que también para la salud a largo plazo.
Sin duda. Y lo bueno es que son técnicas, en general, bastante accesibles. No necesitas nada especial para respirar hondo o hacer estiramientos suaves. Son herramientas poderosas al alcance de la mano.
Y mira, para cerrar, una reflexión que me surge al hilo de lo que comentabas de la asertividad y las fuentes.
Dime.
Mencionan que a menudo la ira salta cuando sentimos que no se respeta nuestro valor o que nuestras necesidades no se tienen en cuenta.
Sí, es un desencadenante muy común, sentirse invalidado o ignorado.
Pues quizá, más allá de gestionar la reacción inmediata, de apagar el fuego cuando salta, a lo mejor un camino más profundo sería explorar qué nos hace sentir valiosos de verdad y cómo podemos comunicar esas necesidades de forma asertiva.
Desde luego. Ir a la raíz de por qué saltamos tanto ante ciertas cosas.
Podría ser una vía hacia una calma más. Bueno, más duradera. No solo gestionar el momento, sino prevenir que salte tanto.
Totalmente. Es una reflexión interesante. Trabajar en la autoafirmación y la comunicación asertiva como prevención.
Sí, señor. Da que pensar. Pues, hasta la próxima exploración.
Hasta la próxima.